Estamos hablando de que el metal precioso al momento de esta grabación está arriba casi 50% respecto al dólar estadounidense.
Lo que ha ocurrido en el proceso de la pospandemia es que tendencias de calma y tranquilidad han cambiado.
Hay que enfatizar, ningún mercado tiene dinámicas positivas inmutables. Existen escenarios riesgos que hay que contemplar. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. No olviden en seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko, Chief Investment Officer para Mercados Emergentes en UBS desde Nueva York. Hoy estaré con mi colega Alberto Rojas, también en la Gran Manzana, estratega senior de mercados emergentes en el Chief Investment Office de UBS. Vamos a conversar sobre el oro y su performance tan sólida en medio de tanta incertidumbre global. Bueno, qué año impresionante el que estamos viviendo en tantos sentidos. Enfocándonos en la performance de los activos financieros, hay varias cosas que saltan a la vista, ¿no? Los activos de riesgo ampliamente denominados vienen teniendo una performance extraordinaria, llámese acciones americanas, europeas, emergentes. Todo lo que pareciera describir un entorno de inversión, entre comillas, risk on, o en donde los inversores se sienten muy cómodos tomando riesgos, ¿no?, de inversión corporativos. Ahora, lo fascinante es un poco la simultánea performance del oro, un activo que típicamente, históricamente, cuando le va bien, no tiende a indicar un apetito risk on, ¿no?, sino todo lo contrario. Históricamente tiende a funcionar cuando hay incertidumbres, interrogantes inflacionarios, regulatorios, institucionales, geopolíticos, por supuesto. Y fíjense qué performance para el oro en lo que va del año. Estamos hablando de que el metal precioso al momento de esta grabación está arriba casi 50% respecto al dólar estadounidense. Y no es un año aislado, porque esto se suma al 28% de ganancia del oro en el año 2024, lo que se suma un 13% de ganancia del oro en el año 2023. Y poniéndolo todo en la balanza, estamos hablando de más de 130% de ganancia para el oro en los últimos 3 años.
El tema del oro es totalmente impresionante en lo que va del año, y yo creo que la primera pregunta que se debe hacer un inversionista al ver este desempeño del activo es ¿por qué esto está ocurriendo? O sea, queremos entender cuál es la razón detrás de este desempeño. Algo central es un periodo en la economía llamado la Gran Moderación, en el cual las economías andaban, las tasas eran bajas y no había mucha volatilidad geopolítica. Lo que ha ocurrido en el proceso de la pospandemia, que nos parece a nosotros que es un quiebre estructural en lo que ha ocurrido en la economía global, es que estas tendencias de calma y tranquilidad han cambiado. Estamos en otro plano.
Sin duda.
Y en este nuevo plano encontramos lo siguiente. Encontramos bancos centrales que tienen niveles de inflación un poco más elevado que el previo, pero que a la vez, con los problemas a nivel social y a nivel económico, que la gente tenga éxito económico, que tenga la capacidad de adquirir un hogar. Estas cosas están muy complejas a nivel global. Entonces, no hay un interés de subir tasas. Hay más bien un interés, un sesgo hacia la baja de tasas. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Es lo que estamos viendo en otros lugares del mundo. Sin embargo, la inflación no está en la meta. Entonces, es un periodo con mayor inflación, con menores tasas, y todo ocurriendo en un contexto en el cual hay más multipolaridad. Luego de la pandemia estamos en una situación en la cual mayores conflictos bélicos han ocurrido. La discusión entre diversos países ha llevado a mayores tensiones. ¿Y qué pasa cuando hay más inflación, menores tasas y mayor discusión e incomodidad geopolítica? La gente quiere resguardar el valor de sus activos. Y nosotros creemos que esta ha sido una de las razones centrales en la demanda del oro, la búsqueda de guardar el valor de los activos en un contexto mucho más complejo que el que teníamos, digamos, hace una década.
Por todos estos motivos, el oro, que en el régimen anterior no cumplía necesariamente un rol interesante en carteras y entonces el inversor global no lo consideraba, bueno, eso ya no es el caso. Este es otro régimen, ahora el inversor global lo está considerando nosotros venimos enfatizando que es óptimo contar con cierta alocación en oro en portafolios desde hace años, aproximadamente, en términos muy generales, cerca de un 5% de un portafolio de inversión bien diversificado. Y lo otro que mencionas, Alberto, que es fascinante, es la relación entre el oro y las tasas de interés. Porque históricamente, sobre todo tasas de interés reales ajustadas por inflación, mayores tasas de interés, menor, llamémosle, atractivo de tener oro en carteras, porque el oro tiene un costo de oportunidad, uno no le paga tasa de interés, le cobra tasa de interés. Menor tasa de interés real, mayor atractivo el oro. Esa relación se ha roto en los últimos años y las tasas de interés ya no son tan relevantes en la toma de decisión, tengo o no tengo un poco más de oro en el portafolio, porque estos temores pasan a primer plan. Dicho todo esto, ahora la Fed está recortando tasas, esperamos que las tasas de interés reales, por lo menos en la parte corta de la curva, vayan a caer en Estados Unidos, y esto es un viento de cola adicional al oro, motivo por el cual nosotros creemos que a pesar de la performance extraordinaria en lo que va del año, el oro puede seguir rindiendo. Obviamente siempre los mercados son volátiles, nadie está diciendo que en los próximos 3 meses el oro vaya a estar a un precio superior por onza de lo que está ahora, pero si uno piensa a 6, 12, 18 meses, nuestra expectativa es que aún dentro de un contexto de volatilidad, el oro continúe un proceso de apreciación, Alberto.
Me parece interesante cuando hablas de las tasas, Alejo, y quiero recalcar algo que le permite a la audiencia entender lo que mencionamos del oro actuando como una especie de activo refugio. Y es curioso, ¿no?, lo que mencionaste. El mundo está en, entre comillas, risk on. Eso es lo que estamos viendo en el mercado accionario, en el mercado de bonos. Pero hay un interés, a pesar de atractivo al riesgo, de cubrirse. Y además del oro, que ya mencionaste arriba, 50% en lo que va del año, les doy datos interesantes de otros activos que históricamente también se consideran de refugio y que han tenido un excelente desempeño en lo que va del año. Estos activos son el franco suizo y el euro. Para aquellos que no lo tengan en cuenta, los bancos centrales en sus reservas internacionales, ¿qué es lo que históricamente tienen? ¿Cómo cubren a sus países? Los cubren con dólares, con euros, con francos suizos y con oro. Nótese que el franco suizo y el euro se han apreciado entre el 14 y el 13% en lo que va del año y que estas dos monedas, los bancos centrales han cortado la tasa este año. Es decir, no es que la gente está entrando en franco suizo y en euro porque está buscando diferencial de carry. En realidad, cada día están pagando menos. La gente está entrando en estas monedas ante la incertidumbre global, ante el nuevo paradigma de inversión en el cual dicen yo tengo que diversificar la forma en que yo resguardo el valor de mi portafolio. Entonces creo que no es solo el oro, vemos otros activos en el cual se demuestra con el desempeño que esta atracción hacia cuidarse está prevaleciendo en la mente del inversionista.
Mencionaste bancos centrales y quiero hacer doble clic acá porque es particularmente importante. Si uno analiza la secuencia de resurgimiento de demanda por oro, ¿quién se ha movido primero, ¿no?, en los últimos 3 años, en los últimos 4 años? Han sido los grandes bancos centrales del mundo porque ven a un entorno global cambiante, ven a un uso prevalente de sanciones económicas por parte de ciertos poderes geoeconómicos del mundo y buscan alguna alternativa. Entonces, los bancos centrales que cuentan con reservas internacionales en volumen, que son los bancos centrales de países emergentes, se han empezado a mover hace 3 años y han empezado a comprar oro, un ritmo no visto en 50 años. Y enfatizo, estos son los bancos centrales de Polonia, de Turquía, de Brasil, de México, porque obviamente los bancos centrales del mundo desarrollado no tienen reservas porque históricamente no las han necesitado, cuentan con la moneda de reserva de valor del mundo. Son los emergentes los que habían acumulado estas reservas y están reevaluando la composición de monedas y activos de estas reservas. Y es aquí donde el oro está jugando un rol cada vez más importante. Y lo interesante es que hay muchas encuestas al respecto y uno le pregunta a los banqueros centrales que manejan estas reservas, ¿qué piensan ustedes hacer de aquí en adelante? Y estos banqueros centrales, aún con el rally de lo que va del año en el precio del oro, siguen diciendo, vamos a seguir comprando. Parecieran compradores relativamente insensibles al precio del oro.
uno de los temores que quizás un inversionista puede enfrentar cuando le hablamos del oro, cuando le hablamos del metal, es ¿qué es eso? ¿Por qué eso es todavía importante? ¿Por qué seguimos hablando del oro? Bueno, entonces yo le quiero recordar a la audiencia que el dinero es fiduciario. El dinero que cargamos en nuestras carteras, que tenemos en nuestros bancos, es al fin y al cabo un constructo social. Es una promesa colectiva de confianza. Y el oro ha sido eso también a lo largo de los años. Es un activo que tiene valor intrínseco por sí mismo. ¿Ustedes pueden dudar esto? Bueno, yo les respondo de una forma histórica. Tenemos hechos específicos, información arqueológica que demuestra que desde la época de los egipcios, que desde la época de las sociedades en Mesopotamia, el oro ha sido implementado como un método de intercambio. Así que nosotros estamos hablando de el oro en el sector financiero como métrica de valor por siglos ya. Y cuando, Alejo, tú mencionas que los bancos centrales compran, que las empresas que conforman ETFs compran, que todos los días hay una demanda por este activo, entonces yo le pregunto a la gente, ¿cómo puede perder valor un constructo social cuya demanda tangible sigue creciendo día tras día? Bueno, no, nosotros no lo vemos. Y de hecho consideramos que es un activo importante en este nuevo régimen de inversión y en los portafolios de los inversionistas. Pero habiendo dicho eso, aprovecho y te pregunto, Alejo, ¿qué tú crees que podría cambiar el panorama y hacer que tal vez el ambiente no sea tan positivo para el oro? Siempre tenemos que evaluar escenarios de riesgo. ¿Qué podría hacer que las cosas no sean tan positivas para el oro?
Yo creo que hay que contemplar de vuelta, volver al framework central, algo tan simple como oferta y demanda. ¿Qué tal si algo cambia por un lado o por el otro? El lado más sensible de la ecuación es el lado de la demanda. ¿Qué tal si los bancos centrales dicen, bueno, hasta acá llegué, me parece que tengo suficiente? De hecho, me da la impresión, diría un banco central, que el precio del activo subió por encima de lo que ellos consideran es su valor fundamental. De eso cambiar, ¿no? Y traspasarse a demandas de ETF por parte de individuos institucionales, eso te cambiaría la dinámica de precio. Nuestro escenario base es que no estamos en ese punto de inflexión, pero podría pasar sin lugar a dudas. La otra es dinámicas de oferta, ¿no? ¿Qué tal si a estos precios, bueno, no hay un gold rush, ¿no? Como aquel que se dio en el oeste de los Estados Unidos a principios del siglo XX. De alguna manera hay muchos incentivos para encontrar nuevo oro. Entonces, de esto cambiar y ver nuevos yacimientos y ver inversiones importantes en exploración y producción, esa sería otro trigger, ¿no? De un cambio de tendencia. Sin duda, hay que enfatizar, ningún mercado, creemos, digamos, tiene dinámicas positivas inmutables, ¿no? Es nuestro escenario base, existen escenarios riesgo que hay que contemplar. Mientras tanto, creo que vale la pena enfatizar impacto sobre nuestra región. El rally en el oro tiene cierta connotación para América Latina. Yo creo que el caso más limpio, evidente, es el de Perú. Estamos hablando de que cerca del 25% de las exportaciones del país andino provienen de ese metal. Entonces, cada movimiento del precio internacional del oro se traduce directamente en mayores ingresos fiscales, más divisas para Perú y un impacto, por supuesto, relevante en empleo minero, consolidando al país como uno de los grandes beneficiados de este auge.
Súper interesante. Les doy un dato. En el caso de Polonia, el Banco Central de Polonia hoy día tiene más reservas en oro que el Banco Central Europeo. Es interesante, ¿no? Y la estrategia de estos bancos centrales hoy está rindiendo frutos, porque en un contexto en el cual se ha revalorizado el metal, pues estas naciones han visto que sus hojas de balance externas se están viendo mucho más sólidas y esto está teniendo como resultado mejorías en sus métricas soberanas. Entonces, algo interesante en el oro, y es algo que siempre hacemos en cualquier activo financiero, en cualquier situación en el que cambie el paradigma de inversión, es no solo ver cómo tiene un impacto directo, ¿no?, el oro para aquellos que son inversionistas del metal, sino cómo también tiene un impacto subyacente a otros sectores de la economía, a otros aspectos del mercado financiero que han siempre estado invertidos en el mismo.
Hemos hablado de todo, Alberto. Para ir cerrando, enfatizar que la performance del oro ha sido extraordinaria los últimos 3 años, con una ganancia acumulada del 130% respecto al dólar, si uno contempla 2023, 2024 y lo que va del 2025, que esto tiene mucho que ver con un despertar de la demanda de oro por parte de bancos centrales, por parte de inversores privados, por parte de inversores institucionales. Y que en un mundo distinto al que nos habíamos acostumbrado. Nosotros, en nuestro escenario base, esperamos que estas dinámicas de demanda continúen dándole apoyo al precio del oro en los próximos trimestres. Enfatizar, no es un proceso lineal, luego de un rally tan marcado siempre pueden haber pullbacks o correcciones, pero si uno proyecta 12, 18 meses de aquí, consideramos que el precio del oro debería seguir creciendo en un escenario base y por lo tanto tener una alocación a este metal en un portafolio de inversión, y creemos que sigue siendo el caso para este mundo tan cambiante. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. No se olviden de votar en la encuesta que les dejamos en la descripción de nuestro episodio. Queremos saber cómo están pensando en estos temas. Y los invito a seguirme en LinkedIn, consultar el portal web de LATAM Access de UBS, donde publicamos sobre estos temas y más de interés local en español. Los esperamos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.